Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
No podemos quedarnos quietos después de saber, sino que tenemos que actuar. Tomado de El corazón es un cazador solitario, del año 1940, ese libro, de Carson McCullers.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 16 de octubre. Y le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Azuad, psicóloga, quien nos acompaña los viernes para poner sobre la mesa esos temas que a veces son los innombrables en las familias, en la sociedad, porque es bueno ponerlo ahí y hablarlos, verlos desde todas las ópticas. María Elena, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
Muchas gracias.
Bueno, ¿y Sobe nota hoy? Bueno, Sobe está en una diligencia personal, muy divertida, pero una diligencia personal. Bueno.
Si te contamos, pero ella está conectada con nosotros desde el alma.
Así es. Okay, hoy es Camino al Sol oyente.
Energéticamente está aquí.
Energéticamente. María Elena, hoy vamos a hablar de la gestión de las emociones antes, durante y después del confinamiento, la segunda parte. Sí. Ya comenzamos a hablar un poquitito de esto en tu segmento anterior.
Sí, yo pensaba esta mañana, nunca segundas partes fueron mejores. Ustedes se acuerdan de Tarzán, el hijo de Tarzán, el abuelo de Tarzán, ¿verdad?
O sea, pero y eso es un mito. Son muy buenas las segundas partes ya.
Bueno.
De hecho, hemos adoptado las series como nuestro día a día.
Perfecto. Entonces, antes de dar la segunda parte, yo quisiera hacer un brevísimo resumen de lo que vimos en la primera parte para nuestros Camino al Sol oyentes. Primero hicimos una diferencia entre la emoción y los sentimientos. Y decíamos que la emoción es de corta duración, es una respuesta refleja, innata, que nos lleva a la supervivencia, que impulsa a la acción, que pertenece al cuerpo. Mientras que el sentimiento ya es producto de una percepción de nuestra cabeza, de interpretación de esto que sentimos, ¿sí? Decía yo, si yo de repente siento que me tiemblan las manos, no digo me tiemblan las manos, digo tengo miedo.
Exacto.
¿Sí? No registramos lo que el cuerpo nos dice. Por eso también ahora hay mucha demanda de personas que enferman físicamente y que dicen el estrés, claro, el cuerpo habla y no lo escuchamos. Uh-huh. Y esto nos ocurre con las emociones. Los sentimientos, sin embargo, son de más larga duración y más que impulsarnos a la acción, lo que hacen el sentimiento es ser el resultado de la acción. Ahí es que hay una diferencia básica y no pertenecen al cuerpo, sino que pertenecen a la mente. Uh-huh. Dicho esto, analizamos que antes, durante y después del COVID, dure lo que dure, hay 5 emociones básicas y que las que nos han acompañado y nos seguirán acompañando en esta situación son fundamentalmente el miedo y el enojo.
Sí.
¿Sí? Y decíamos que el miedo nos da mucho miedo a aquellas personas que tenemos dificultad para protegernos. Es como si haga lo que yo haga, me va a agarrar. Entonces, uh-huh, le doy para allá o me meto obsesivamente en mi casa, ¿verdad? Y la otra es el enojo. Y el enojo, personas muy enojadas nos hablan de una dificultad de poner límites. Entonces no ponen límites, gritan. ¿Okay? Pero yo quisiera ahondar hoy sobre un aspecto muy importante. Veíamos otras 3 emociones que no rescatamos en época del COVID. Una era la tristeza, ¿verdad? Que es, la tristeza es, ocurre cuando tengo dificultad de estar conmigo mismo y reflexionar. Bueno, y el afecto y la alegría, pero hoy quiero hacer énfasis en lo siguiente. Decías tú una frase muy interesante, Cintia, al inicio, de este autor de 1940, puede ser.
40.
Que decía... McCullers.
que decía que no podemos quedarnos quietos después que sabemos, sino que tenemos que actuar.
Exacto. Entonces, respecto a las emociones, es importante conocerlas, porque conociendo las emociones, nosotros podemos, más que huir de ellas, actuar con la fuerza de ellas.
Claro.
¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son los pasos para conocer las emociones? Primer paso, identificar la situación que propicia la reacción. Es decir, yo estoy bien, entre comillas, y de repente me disparo. Voy a poner un ejemplo. Hay alguien en la calle, yo voy manejando y me tocan el vidrio para venderme cualquier cosa y yo ahí me molesto. Mira, pero no voy a comprar nada. Esto, este sentimiento, esta emoción que surge de aquí, tengo que identificar qué lo propicia. Pero no es que lo propicie que este señor me ande vendiendo. ¿Qué lo propicia? ¿Que toque mi carro? ¿Qué lo propicia? ¿Que se meta en mi vida?
Sí, sí.
Es decir, identifico.
¿Cuál es ese detonador? ¿Cuál es ese gatillo?
Exactamente, exactamente. Después, segundo paso, ya me di cuenta. ¿Qué pienso sobre eso?
Ok.
Sí, es decir, me tocan la ventanilla, yo vengo acá.
En tu mundo. Bloqueando. Exacto.
Sí, en mi mundo. Y de repente, no.
Exacto.
Me saca de onda, me dispara. Y entonces puedo decir, ¿qué pienso sobre esto?
Ahí ¿qué estoy, pienso sobre mi reacción?
Sobre mi reacción. Ahí estoy yo, esta pobre gente que no tiene para comer. ¿Cómo es posible que yo me enoje? Y ahí estoy entonces juzgando mi emoción.
Ok.
¿Ok? Segundo paso. Esto nos lleva a descubrir la emoción. ¿Qué hay atrás de esto? Y una vez descubierta, ver qué actitud tomo. Y sigamos con el ejemplo. Me tocan la ventana y yo digo, ¿cómo es posible que yo me enoje? Esta pobre gente no tiene que comer, etcétera, etcétera. Me da tristeza, me da culpa, porque esta gente no tiene, yo ando en un carro con aire acondicionado, con las ventanas subidas, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué actitud tomo? Bajo la ventanilla, le doy dinero, le digo que no tengo.
Me molesto y los ignoro.
Hágase para allá. ¿Sí? Cualquiera de estas cosas de actitud después me van a facilitar describir mis sentimientos. Okay. Es decir, si yo sigo estos pasos, conozco las emociones. Y si las conozco y son emociones desagradables, nosotros los seres humanos, lo que generalmente hacemos es hacerlas a un lado. Me siento culpable porque no, hombre, esta gente molesta muchísimo, que no se dan cuenta que a mí no me gusta. Es decir, yo lo que hago es que las evito. ¿Ok? Y la fórmula concreta para gestionar mi emoción es reconocerla.
Listo.
¿Sí? No es tan sencillo, porque muchas veces no reconocemos la emoción ni dónde la sentimos. Es decir, paro. Ustedes van a decir, ella siempre anda con sus frenos de emergencia, pero es así. Hay que parar para tomar conciencia. No podemos seguir en esta inmediatez. Paro, ¿verdad? Y en el momento que paro, si no tengo entrenamiento, me va a costar trabajo decir siento esto. Pero sí puedo decir, por ejemplo, imaginen ustedes una persona que les genera rechazo, que no les gusta. Imaginen ustedes que están frente a esa persona. Imaginen ustedes que se van acercando a esa persona. Y esa persona más cerca y más cerca y más cerca. Claro, estoy en un momento de relajación. ¿Qué siente el cuerpo? Se me pone la piel de gallina.
Se acelera el ritmo del corazón.
La espalda. Sí, los brazos se me tensan.
Exacto.
Esa es la emoción. Y entonces, después de que me pongo en contacto con esa emoción, pido a la persona que nos diga en qué parte del cuerpo la siente. Okay. En los puños, me dan ganas de pegarle.
O en el estómago.
En el estómago, ¿sí? Las piernas que quieren salir corriendo.
Exacto. Un dolor de cabeza inmediato.
Un dolor de cabeza inmediato. Entonces, pongo a la persona, no es que la pongo, es que la persona imagina la situación que le genera rechazo, miedo o enojo. Una vez que la imagina, pido, esto bajo un estado de relajación, esto es mindfulness, pido que se dé cuenta en qué parte del cuerpo la siente. Y sigue el ejercicio y después pido que piense en la emoción y dónde la siente. Siento miedo y el estómago apretado. Siento miedo y el estómago apretado. De ahí la saco y la llevo a que contacte de nuevo con la respiración. Que borre esa pizarra, que eche a un lado lo que le genera dificultad y volvemos a conectar con la respiración. Y así la voy llevando y pasa por un proceso donde uno le dice, ok, usted siente que el estómago se le tensa. Dese cuenta de que la emoción solo ocurre en el estómago, que la emoción no es usted entera, sino solo esa parte de su cuerpo.
Está localizada ahí.
Está localizada ahí y usted es más grande que su emoción. ¿Sí? Es como la mente lo que hace es producir pensamientos.
Constantemente.
¿Sí? Constantemente. Pero usted no es su mente. O el páncreas produce insulina, pero usted no es el páncreas. ¿Sí? Es la toma de conciencia de que soy mucho más que esa emoción que siento. Y continuando el proceso, al final, entonces le digo, ok, ya detectó la persona que es miedo, que se le aprieta el estómago, ya detectó que cuando no está esa situación imaginaria, puede respirar bien, y finalmente le digo, ok, contacte su emoción, contacte su miedo, y ahora abrácelo, acéptelo.
Eso
es lo que usted siente. Y si yo abrazo mi miedo, como decía el autor inicial de Cintia, esto me va a llevar a tomar acciones. Es decir, si yo tengo miedo de contagiarme, por decir algo, entonces yo tomo ciertas medidas. Ando con mi mascarilla, procuro no ir a sitios cerrados, me lavo las manos, evito tocarme la cara. Tomo algunas medidas, algunas decisiones en base al conocimiento de mi emoción. No me pongo a decir, a mí que me importa, esto es puro invento, y salgo a la calle como si nada.
Exacto.
Y tampoco tomo la otra medida de quedarme confinada totalmente en mi casa de manera obsesiva, que nadie toque, que nadie entre, que nadie nada.
Claro.
Entonces tenemos que aprender a través de un proceso de toma de conciencia, aceptar lo que sentimos para que nuestras emociones nos lleven a buenas decisiones. Porque la vida está llena de conflictos. Ahora, COVID es uno de ellos. Pero yo tengo que hacer algo con el conflicto. No me puedo quedar como pobrecita de mí. Ay, mira, la vida me ha sido tan dura, porque si me pongo de víctima, no hago nada. Y si me pongo de guerrero a decir, a mí nada me vence, yo voy para adelante, tampoco hago nada.
Claro.
Claro, claro. Y el COVID fue un ejemplo, pero eso aplica para todo. Por ejemplo, la persona que está trabajando en su casa, que dice, me molesta que cuando estoy en una reunión entren a preguntarme cosas. Pues pongan la puerta, un letrero de que estoy en una reunión, no me molesten, o cierre, o acuerde algún tipo de código para que en su casa el tiempo de los niños en la escuela sea respetado, el suyo en la oficina sea respetado, también. Y que se hagan esos acuerdos en la casa, porque ahora mismo es muy importante eso que María Elena cuenta, de reconocer la emoción, porque estamos revueltos en una casa, poco espacio, 5 personas, 6 personas, y todos que encuentran en ese momento un punto en el que están molestos, están irritados, ya están cansados. Entonces, identificar ese punto, esa emoción, qué detona esa emoción, me permite, como bien dice María Elena Suárez, tomar las medidas del lugar. Si me molesta que me interrumpan, busco un espacio que no me interrumpan o creo horarios en donde no me pueden interrumpir. Si me molesta que la niña se distraiga en la clase, que está sucediendo mucho con las clases virtuales, busco un espacio para que ella esté tranquila, para que ella no tenga esa dispersión y yo la ayudo en el proceso, porque como niño o niña, pues necesita la ayuda de un adulto, pero se toman decisiones en pos de que se aminore esa emoción negativa que se está sintiendo, buscando la raíz y entonces trabajándola.
Totalmente.
Sobre todo, hay que considerar que es un intercambio. No es, claro, a mí me molesta. Yo tengo gente de 4 a 8 de la noche, nadie que toque.
Exacto.
Pero al niño le molesta que papá no esté presente.
Sí.
Entonces hay que conversar.
Hacer acuerdos.
Y negociar, ok, tú quieres que papá esté presente o que papá te ayude en tal tarea. Ok, yo papá cedo y tu hijo cedes. Porque hay que negociar, no es imponer. ¿Sí? Y esto es clave. El otro día escuchaba, perdón, que me vaya un poquito, pero escuchaba a un teórico decir que la diferencia entre hombre y mujer era muy clara en este sentido, que el hombre cuando tiene un problema, claro, esto es condicionamiento, no quiere hablar del problema, quiere resolverlo. La mujer cuando tiene un problema no quiere resolverlo, quiere hablar. ¿Sí? Esto es puro condicionamiento.
Totalmente.
Entonces se encuentra una pareja. Él tiene problema, pero él no quiere hablar, él está dándole vuelta a ver cómo resuelve. Y ella, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te siento distante. ¿Qué es lo que es? Y él acá.
Uh-huh. En la cabeza, buscando solución.
En la cabeza buscando solución. Y ella, cuando tiene un problema, bla, 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 bla. Y los hombres, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. La mujer no quiere que le digan qué hacer, quiere desahogar. El hombre no quiere desahogar, quiere resolver. Entonces, ahí debe haber un intercambio. Yo, mujer, respeto que cuando tú tengas un problema, te puedo decir, estoy aquí cuando me necesites. Exacto. Y quieres hablar, punto. O la mujer que necesita bla, 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 uno le escucha y no le da soluciones el hombre. Entonces, de este mismo ejemplo, hay que intercambiar con la familia. Todos deben negociar y todos deben ganar.
Ganar, de eso se trata. Y en esta situación donde estamos viendo tanta información cruzada, donde hoy sale una información sobre el COVID, pero mañana sale una que contrasta, donde en los diarios vemos informaciones que son tan contradictorias unas de otras, la población, el que está solamente recibiendo los datos, dice, pero ok, a todo esto, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, por un lado el gobierno haciendo esfuerzos por incentivar el turismo, pero por otro lado tenemos un toque de queda. Entonces, tú dices, ok, ¿cómo yo voy a incentivar el turismo en las zonas turísticas cuando ya yo estoy diciendo que a partir de cierta hora nadie puede estar en las calles? Es decir, vamos a incentivar la economía, pero por otro lado la queremos controlar. Son de esas ambigüedades que hemos estado viviendo en este año que nos generan una serie de emociones, María Elena, que en familia...
Sí. Salimos, no salimos.
Sí.
Voy, no
tenemos
voy.
Tenemos que buscar respuestas. Y me parece por eso muy atinado el que hoy nos invites a hacer ese ejercicio de sentarnos y enfrentarnos a aquellas cosas que tememos. La gente que quiera conectar contigo, María Elena, y pueda seguir esta conversación, ¿cuáles son esas formas de contacto?
Sí, WhatsApp fundamentalmente. Ya les decía la vez pasada que no estoy por ponerme en tecnología y páginas web y demás. WhatsApp 809-868-0886 y con muchísimo gusto continuaremos reflexionando.
Buenísimo
tus temas siempre, María Elena Suárez. Muchísimas gracias.
Un gran
gracias
abrazo.
A ustedes.
Un abrazo, bye. Buen día.